Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
¿Para algo? No. ¿Qué es el que lo personaliza todo? Todo es contra mí. Yo trabajaba con una persona que era, todos son malos. Él era espectacularmente bueno, su familia era espectacularmente buena, todos estaban súper orgullosos de lo buenos que eran como familia y lo honrados, y nadie estaba a su altura, y todo el mundo era malo a su alrededor y le hacían cosas malísimas. Entonces yo un día dije, claro, es que ustedes son tan buenos que has tenido la suerte que la vida te vaya quitando a esas personas de tu lado, ¿verdad? Y te quedes solo. ¿Se está comprendiendo lo que estamos hablando? Entonces, son personas que piensan que son la última Coca-Cola helada del desierto. No solamente eso, sino que todo surge en ti. Tú eres el gran Big Bang de este universo. Entonces tú dices, claro, es que él está así mal porque lo que yo le contesté, ni senté, tú no eres el centro del universo.
¿Es lo mismo que cuando dicen todos están en contra de mí?
Sí.
Yo tengo un compañero allí que...
Todos están en contra de mí. La teoría conspirativa. Este, el ombligo del mundo o el ant conspirativa. Todos me atacan porque soy muy bueno. Entonces, y después está el 10, el 10, que eso la patria diría el yo no fui. Yo no fui. Es el peor de todos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque todos estos... Tú puedes observar, y son actitudes que tú tienes. Ahora, si la culpa, si tú no fuiste, tú no puedes cambiar la situación. ¿Se está entendiendo? Porque culpa a otros de sus males. ¿Sí? Y fíjense esta. ¿Yo no decido? Claro, le está culpando al oso... El oso fue el que dibujó todo eso, le dice la madre. Yo no he sido. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando una persona culpa a otro, sea a su padre, sea a la ciudad donde vive, sea a los políticos, sea al gobierno, sea a la suerte o al destino, tiene un grave problema. Que se desresponsabiliza y se convierte en víctima. Entonces, cuando tú eres víctima... adquieres una posición pasiva desde la que no se puede cambiar ninguna situación. Por eso yo he puesto una máquina, una de estas máscaras, porque es el ant más tóxico de todos. Las personas que viven culpando de sus problemas a los demás. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos los 10 ant. Vamos a repetirlo. Generalizadora, copa media vacía, el ant vidente, el ant no realista, el ant mentalista, el ant cama manas, el autoculpable, el ant etiquetador, el ant ombligo del mundo y el ant yo no fui. Todo esto tú lo tienes que ver, no para decir, ah, yo tengo un amigo que es así. No, lo hay, ¿verdad? Pero tú también lo eres. Claro, tú, a tu amigo, a ti no te interesa, porque lo único que tú puedes cambiar es a ti mismo. Él no va a cambiar. Lo que tú tienes que ver cuando tú tengas esa actividad, ese ant, no darle poder, que no siga ejerciendo poder en tu vida. Entonces, por eso es que el oso hormiguero es la atención. Cuando tú empiezas a estudiar metafísica, lo bueno que tienes es que empiezas a prestar atención a cosas que siempre existieron. La gente dice, uy, pero la metafísica, que es una cosa rara, nueva, no es nada raro ni nuevo. Son cosas que siempre han existido. Pero tú hasta ahora no le habías prestado atención. No habías prestado atención en que tu pensamiento es poderoso. No habías prestado atención en que tú generas una vibración. Y en que tú atraes según esa vibración que generas. ¿Sí? No habías pensado en la forma en que se desempeña tu cerebro. Entonces, cuando tú a esto le empiezas a poner atención, es el oso hormiguero que hace con las hormigas. No le das poder. Y es cuando nosotros vamos a observar esto y ¿qué le vamos a decir en metafísica? No lo acepto, te quito poder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el oso hormiguero se chupa todo esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando veas esto, ¿por qué el cerebro no lo quiere ver? Porque tiene que trabajar. Entonces tú no tienes que negar esto. Lo peor que uno tiene que hacer, tú ves a una persona que está desesperada y sigue intentando hacerte creer que lo tiene todo controlado. No niegues que estás desesperado. Esto no es ser negativo. Es ser positivista, es estar mal, hecho mierda, sin nada, y decir, estoy bien porque yo soy positivo. Eso es ser estúpido. Ser positivo es decir, no lo estoy pasando bien, pero estoy trabajando para estarlo. Eso es ser positivo. Porque tú no estás centrándote en el mal y estar todo el día autocompadeciéndote porque hay que ver lo mal que estoy. No, no estoy bien. Estoy atravesando por una crisis existencial, pero voy a trabajar en esto. Y voy a salir fortalecido. Entonces no hay que negarlo. ¿Se entiende? ¿Cómo tú vas a solucionar una crisis si la niegas? No quiero ser política aquí. ¿Se entiende? Lo primero es reconocer, mira, sí, me está pasando esto, estoy inseguro, no sé qué me pasa, pero estoy pasando por una etapa que estoy inseguro. Voy a trabajar en eso, ¿sí? Trabaja en ello, o sea, no lo niegues, trabaja en ello. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde viene el tercer punto, que es gestionar. Nosotros en metafísica, todas las actividades de metafísica son para tú aprender a gestionar esto. ¿Cómo gestionar tu manejo de la energía? ¿Cómo gestionar tu pensamiento positivo? ¿Cómo gestionar el desarrollar tus cualidades internas? Es la autogestión. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Estamos de acuerdo? Teníamos tres cerebros. Un cerebro atávico, límbico y cortical. También podíamos decir que según si nosotros dividíamos el cerebro en izquierdo y en derecho, teníamos una parte... Aquí está equivocado. Esto va aquí, ¿ves? El EQ es la inteligencia emocional que va aquí y el IQ es la inteligencia racional. Y cuando establecemos un pensamiento lateral, como preguntó Ángel, ¿verdad? Al principio desarrollamos la inteligencia espiritual. Eso es ser inteligente espiritualmente. Es tener bien amueblado el cerebro, pero tener tú ser inteligente emocionalmente a la vez. Y vimos que todo esto funciona en un 2%. Y mientras mejor utilicemos ese 10%, vamos a ser mejor porque nos vamos a transformar en personas más eficientes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y después nos planteábamos que esta dieta que vamos a hacer una dieta mental. ¿Por qué? Porque vamos a seguir la forma en que nuestro cerebro funciona. Porque el cerebro es una máquina y las máquinas funcionan de una forma determinada. Entonces, tú si tienes un coche y a ti te han dicho que cuando tú vas en tercera el motor tiene que ir en tantas revoluciones, si tú vas en tercera y tiene más revoluciones, ¿qué te pasa con el motor? Se funde. Entonces, ¿sería conveniente ir en contra de esa ley de las revoluciones para las marchas? No. Entonces, con el cerebro pasa lo mismo. Entonces, diseñamos una dieta basada en 5 puntos, que son desayuno, donde meditamos, reflexionamos y planificamos, en una media mañana donde nos tomamos un descanso para que nuestro cerebro se recargue, se oxigene, en el almuerzo, que es la hora donde tenemos que estudiar lo que estamos estudiando, nuestro libro y aprender, en la media tarde nos tomamos un respiro consciente donde activamos otras zonas del córtex, el córtex motor y todo eso, y la cena es muy importante porque vamos a observar todo lo que hemos vivido durante el día y vamos a etiquetar nuestras hormigas, sí, nuestros ants, ¿estamos de acuerdo? Y estos ants es lo que acabamos de ver: generalizadora, copia media vacía, vidente, no realista, mentalista, camamanas, autoculpable, etiquetadora, ombligo del mundo, y el ant, yo no fui, que es la peor de todas. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Dime. Sí.
Si al final de la cena, después de hacer todo eso, ¿no es conveniente hacer meditación?
Bueno, vamos a ver. La meditación, en realidad, tú tienes que... Eso, claro. Es que a ver si yo puedo separar los dos conceptos. No estamos hablando de la meditación tradicional, de Patanjali, que era asana, pranayana, ¿cómo se llama? Bueno, todos los 7 pasos de la meditación. Estamos hablando de cuando tú vas a meditar, es en el sentido de que vas a meditar para hacer algo. No sé si está entendiendo. No es la meditación devocional. Es que me voy a sentar a meditar dentro mío qué es lo que quiero hacer. Claro. Tú cuando llegas a la noche y estás haciendo esa observación, también estás meditando. No es que no estés meditando. Pero le llamamos observar, ¿por qué? Y te voy a plantear la diferencia. Yo es algo que nunca he entendido de la meditación. Es porque cuando nos ponen a meditar, te dice, piense usted en una montaña nevada. Yo digo, ¿y para qué yo quiero pensar en una montaña nevada? Yo prefiero meditar en algo que yo estoy haciendo y que me está pasando, porque es lo que yo tengo que solucionar. Ahora vamos a meditar en una flor cuando se abre, y yo estoy meditando en un geranio, el de al lado está meditando en una margarita, el de allá está meditando en un tulipán. No sé si se comprende lo que estamos hablando. El hecho de estar observando qué te está sucediendo por dentro es meditar. Pero el hecho de estar así en una parada de autobuses, viendo cómo las personas discuten, también es meditar. Y el hecho de estar en una sala de conferencia, planteándote cosas, viendo qué te pasa, eso también es meditar. ¿Cuál es el problema? Que nos han enseñado que meditar es ponerte de blanco, decir om, y tenemos un concepto sobre la meditación. No sé si más o menos te lo contesto. ¿Sí o no?
No me queda claro.
Que una cosa no quita la otra.
La meditación, que hay que estar consciente de la respiración.
¿Cómo?
La meditación es consciente uno de la respiración.
¿Yo he hablado de la respiración hoy?
No.
¿Ves? Eso es un preconcepto que tú tienes. Una forma de meditar es ser consciente de la respiración. Es más, esto que digo va en esa dirección. En el Vipassana, ¿qué te dicen? Que cuando tú empieces a observar tu contenido mental, solo lleves la atención a la respiración. Y cada vez que te distraigas, solo vuelvas a la respiración. Pero eso solamente es una técnica. ¿Se está comprendiendo? Yo no estoy hablando aquí de ponernos a hacer la meditación por sí. Estamos hablando de la meditación que nos va a llevar a darnos cuenta de cosas. No sé si estoy claro en lo que estoy diciendo. No es la meditación como fin. Es la meditación como medio.
O la reflexión, digamos.
Sí, porque en realidad, mira, meditar, tú puedes meditar en algo que está fuera tuyo. Pero cuando tú estás meditando en algo que está dentro, es reflexión, porque es flexionas tu conciencia hacia adentro y te empiezas a observar. ¿Se está entendiendo? Lo que sucede es que nosotros estamos llenos de conceptos de cosas. Entonces, te dicen, lo espiritual es esto, meditar es esto, hay que meditar a la tarde, o hay que meditar con música así, o hay que meditar así. Entonces, todos esos conceptos están dentro nuestro porque no lo hemos aplicado nunca. Cuando tú te pongas a meditar, te vas a olvidar de los conceptos, de lo que la meditación es. ¿Sí?
Diego, es que, a lo mejor, según lo veo yo, quizá la meditación como técnica que decías tú,
sí,
entraría más en la media tarde que no en la noche.
¿No?
Podría ser.
¿Sabes qué sucede? Que a la noche, eso es lo que estamos hablando. Tú a la media tarde no has terminado la película. La meditación que estamos planteando es cuando termina la película y tú te vas a un bar con amigos y dices, pero vamos a ver, ¿y por qué pasó esto? O terminas de ver Butterfly. ¿Y por qué Butterfly se suicida? Porque primero pasó esto, después pasó lo otro. Entonces, esa meditación es, o esa observación, porque por eso no ponemos meditación a la noche, para que observes, es lo que has hecho, porque tú lo que vas a hacer es evaluar lo que tú has hecho. Pero si no has terminado de hacerlo, porque no has llegado al final del día, ¿qué vas a evaluar? Tú no vas a evaluar a una persona a la mitad del curso, lo tienes que evaluar al final. No sé si se comprende. Ustedes pueden meditar todo lo que quieran durante todo el día, pero lo que se tienen que dar cuenta es lo que están haciendo. Llámenle meditar, reflexionar, da igual, son palabras. Sí.
Si nos vamos a acordar de toda esa retrospección.
Si te vas a acordar, mira, yo te voy a recomendar algo. No te acuestes. Te voy a recomendar algo. No te acuestes. Por eso a la noche tampoco hay que comer tan pesado, porque si tú comes muy pesado y te acuestas, te duerme. Yo cuando he hecho meditación retrospectiva acostado, me he dormido. Entonces he llegado a la tarde. Llegué a la tarde y no llega a las 6 de la mañana. Entonces, no se trata de acordarte exactamente de todos los hechos. A medida que vayas haciendo el ejercicio, te vas a acordar mejor. Es como todo, ¿sí? Es como correr. Uno no sale a correr y corre la primera vez 42 kilómetros. Uno corre un poquito, al segundo día corre un poquito más, ¿verdad? Entonces, todo es practicar. Y no todo es un esquema. El cerebro quiere esquematizar las cosas. Porque el cerebro piensa que esquematizando las cosas va a dominar. Entonces, el cerebro quiere esquematizar y poder definir lo que es meditar. Pero eso solamente es el cerebro. Aunque tu cerebro tenga una definición de meditar, no quiere decir que hayas meditado. Hay gente que lleva años practicando la meditación, pero no ha meditado ninguna vez. Porque su cerebro está pendiente de la técnica. Y cuando tu mente está pendiente de la técnica, no está meditando, está pensando. Y la meditación es un proceso que va más allá de la mente. La meditación es el proceso por la cual la parte tuya que observa, que se conoce como la supraconciencia, se da cuenta de todo lo que te está pasando internamente. Y si tú estás pensando, no te estás dando cuenta que estás pensando. ¿Se está entendiendo? O sea, cuando tú verdaderamente estás meditando, no te das cuenta que estás meditando. Eso te das cuenta después. Sí, dime.
Bueno, yo es que, sinceramente, como sea, me compré una libreta y puse logros.
Sí.
Entonces, como no es que tengas que acordarte todo, pero empiezo a pensar, a ver qué he logrado, qué he hecho ese día.
Muy bien, eso lo vimos en la clase pasada. Que tú tienes que poner objetivos, metas y logros en tres columnas. Eso se llama brain writing, que es escribir las metas y los logros que vas obteniendo. Eso es muy bueno porque nosotros vamos logrando muchas cosas, pero como no las escribimos, no las concientizamos. Entonces hay un ejercicio muy bueno que es cuando tú estás deprimido, hacer dos columnas y poner en una columna arriba todo lo que tienes y en la otra columna al lado lo que te falta. Y te vas a dar cuenta que tienes de todo y en realidad las cosas que te faltan no son importantes. ¿Se está entendiendo?
Sí, pero en vez de estar pensando, ay, pues me lo estoy observando cada minuto, ¿no?
Sí.
Sino decir, a ver, cuando me viene una cosa, decir, esto voy a transformarlo, ¿no?
Claro.
Y entonces luego me acuerdo de noche y me estimulo más.
Exactamente, sí, sí. Porque es una técnica, no, ahora no lo hemos explicado bien, pero es justamente lo que yo hablé de la libreta colorada, es porque todo uno lo tiene que ir anotando. Porque verdaderamente te vas haciendo consciente de tus logros y eso te estimula. Sí, alguien quería preguntar.
Que la técnica de
sí.
Que es muy buena para la iniciación, la persona que no medica nunca.
Claro.
La técnica le tiene muy bien, ya como estaba avanzada.
Sí, 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 sí. Claro.
Mala, sí.
No, no, pero si no estamos hablando que nada sea malo o bueno, ¿sí? Una técnica, miren, todo en la vida son técnicas. Claro. La técnica es como un andamio, ¿sí? Tú para pintar una pared tienes que subirte arriba de un andamio. Pero verdaderamente, ¿cuál es el objetivo? ¿El andamio o pintar la pared? Pintar la pared. Entonces, cuando tú pintas la pared, quitas el andamio, entonces trasciendes la técnica. ¿Se está comprendiendo? Entonces, no es que las técnicas sean buenas o malas, pero la técnica no es un fin, es un medio para lograr algo. Entonces, hay escuelas de meditación que se rigen mucho por técnicas y hay otra escuela de meditación donde dicen que nadie puede enseñarte a meditar, ni nadie puede guiarte en la meditación, pero podríamos estar discutiendo toda la tarde sobre ello. Algunas personas opinan una cosa y otras otra, no es el objetivo, ¿sí? Sí, ¿tienen más preguntas? Dime.
Diego, respecto de la mente y la conciencia.
Sí.
¿La mente sería como una manifestación de la conciencia o es lo mismo?
La mente es la conciencia. Cuando nosotros hablamos de mente supraconsciente, es la parte de la mente, del mental superior, que observa todas las cosas. Entonces, tú imagínate una cosa. Si yo te estoy mirando a ti, ¿por qué es? Porque yo no soy tú. ¿Verdad? Si hay una parte dentro tuyo que observa tu cuerpo físico, esa parte no es tu cuerpo físico. Si hay una parte dentro tuyo que observa tus emociones, esa parte no son tus emociones. Y si hay una parte tuya que observa tu mente, tus pensamientos concretos, esa parte no es tus pensamientos. Entonces, ¿qué es? Lo que verdaderamente es. El que es, el que observa todo. ¿Sí? La conciencia, el Cristo interno, Avalokiteshvara, que aquel que todo lo observa, como dicen los tibetanos. ¿Sí? Esa parte de la supraconciencia es el que se da cuenta de las cosas. La parte de la conciencia concreta es la que quiere etiquetar, formar arquetipos de todas las cosas. Entonces, no, pero es que las relaciones tienen que ser así. Un buen novio es el que hace esto, esto y lo otro. Una buena técnica de meditación es esta, esto y lo otro. Una buena comida tiene que tener esto. La mente concreta está acostumbrada a etiquetar. La supraconciencia no necesita etiqueta, pero tampoco pelea contra ellas. ¿Se está entendiendo? Las personas que están peleando por sus opiniones diferentes no están centradas en su conciencia, están centradas en sus mentes concretas. Y esa mente concreta, cuando tú te mueras, se disuelve. Como tu cuerpo físico se disuelve. Tus emociones se disuelven y tu mente concreta se disuelve. Entonces, tú puedes estar toda la vida peleando por tus ideas. Cuando te mueras, no te las llevas. Porque pertenecen a la mente concreta. Porque la conciencia no tiene ideas. No tiene arquetipos, no tiene opiniones. El que opina no es la conciencia. El que opina es tu mente concreta. ¿Se está entendiendo? Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a opinar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da seguridad. Entonces, ¿y usted qué opina? No, yo opino de tal cosa. Eso te da seguridad. ¿Se entiende? Eso le da a tu cerebro decir, soy yo, tengo tal apellido, nací en tal sitio. Eso le da seguridad a tus cuerpos inferiores. Pero tu conciencia no necesita eso. Tu conciencia le da igual la opinión que tienes, si eres hombre, si eres mujer. ¿Sí? ¿Qué más? Cuéntenme. Uy, estamos súper en hora, ¿eh? Hoy me he portado súper bien. Aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Sí, díganme. ¿Nadie más? Sí.
Cuando las hormigas, cuando nos damos cuenta de las hormigas,
sí.
Eso pasa a olvidarse, ¿no? Eso pasa como menos.
Mira, cuando tus hormigas te están molestando, tú no te das cuenta que te están molestando. Pero cuando tú te das cuenta de tus hormigas, dejan de molestarte. Miren, yo les hago un ejemplo. Las hormigas son como los niños. Un niño está molestando y está gritando. ¿Y uno qué hace? Se calla y lo empieza a observar así fijo. ¿Y qué hace el niño?
Se calla.
Se tranquiliza. Entonces, cuando tú te des cuenta que esos rollos que tú te montas de estar pensando que tú eres la víctima, o que tú... Tú dices, pero si yo no soy eso. Va a llegar un momento donde tú te vas a dar cuenta que tú no eres eso. Eso es parte de un esquema que tú has llevado durante muchos tiempos, que actúa de forma inconsciente y que tú un día lo descubres. Entonces, ahí fue, y unimos eso al Wisak, cuando el Buda se dio cuenta de eso. Y entonces le dijo a esa parte dentro de él, le dice, arquitecto, ya no construirás más casas para mí. Porque no te necesito. Y él dice, tomo la tierra por testigo. Nosotros no somos eso. Vivimos peleando y discutiendo por cosas que son irreales. Porque una idea que yo tenía cuando era chico, que pensaba que era real, ahora me he dado cuenta que es mentira. Y si tú te has peleado con un montón de gente por esa idea que era mentira.
La imaginación.
¿La imaginación o no la imaginación? Porque la imaginación es buena para muchas cosas. ¿Me entiendes? Los arquetipos que tenemos, todas esas cosas no son reales, pero cuando te empiezan a decir que todo en lo que tú tienes basado tu sistema de creencias es irreal, te da miedo. Entonces el cerebro no quiere eso. Entonces, ¿qué dice el cerebro? No me calientes la cabeza, porque cuando se rompe una ruta neuronal es como cuando se corta un cable, saltan chispas, y por eso es un calentamiento de cabeza. Eso es real y la ciencia lo ha descubierto. Cuando tú cortas un cable para unirlo con otro, hay movimiento de energía. Y por eso la gente dice, no me calientes la cabeza. No se quiere calentar la cabeza en romper estructuras y volver a crear otras. ¿Sí?
Hablaste de que la hormiga no hay que matarla.
No.
Y yo creo interpretar, a ver si me interpreté bien, que no es desde la lucha, es aceptar y reconocer,
sí,
y trabajar en eso.
No es resignarse.
No, sí. Eso, sino reconocer. Determinar si estoy ansioso, como pusiste el ejemplo, o lo que sea, ¿no?
Sí.
Reconocerlo y no castigarme por eso, sino aceptarlo y intentar respirar.
Miren, hay una escena de la película, hay una escena de la película de Santa Teresa de Ávila, ¿sí?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Perfecto, muy bien, me ha gustado mucho.
Nos vemos, que les vaya bien.
Sí, hasta la próxima.
Hasta luego. Santa Teresa de Ávila observaba su mente. Y siempre le decía a su mente, oh, ya estás otra vez, ya estás otra vez. Y Santa Teresa de Ávila a su mente le decía la loca de la casa. Porque tu mente es un cuerpo, es un vehículo que te han dado para que tú puedas expresarte a través del pensamiento. Pero tu mente no eres tú. Tu coche, cuando tú te subes a tu coche, ¿tú eres tu coche? Ahora, cuando el coche se te va para un sitio, ¿se te va solo el coche? No. Tú eres el conductor de tu coche. Si el coche se te va, no es que se ha ido solo. El ordenador no se maneja solo. Tú le das un botón. Ah, se me borró todo. No, tú le diste. ¿Se comprende? Entonces nosotros pensamos que nosotros somos nuestra mente. Y nosotros no somos nuestra mente. Pero es mucho más cómodo para tu cerebro que tu cerebro vaya como está yendo. A su bola, porque no tiene ningún trabajo. Ahora, tu mente, hay algo dentro tuyo que es la supraconciencia, que sabe que tú has venido a esta encarnación a hacer algo más que eso. Y cuando eso se despierta, eso los psicólogos transpersonales le llaman pulsión. Esa palabra a mí me encanta. Es una pulsión. Es como una presión, una constante, una pregunta constante, algo que te está pinchando constantemente, que viene de un sitio que no es ni la mente, ni las emociones, ni nada. Es el alma. No le llames alma si te parece religioso, llámale conciencia o el ser. Entonces es una pulsión, como un pulso. Me encanta a mí esa palabra. Entonces, ¿todo esto para qué te sirve? Para darte cuenta que puedes ser más eficiente. Y no eres más eficiente porque dejas que tu cerebro te meta en estas actitudes. No puedo, no tengo tiempo. ¿No? ¿Cómo que no tienes tiempo? Y dices, voy a hacer más cosas. Más cosas haces, más tiempo tienes. Tu cerebro tiene una gran capacidad. Pruébenlo. La gente dice, pero ¿yo cómo voy a hacer esto? No hay las distancias son mentales. Ahora hay compañeros nuestros, nosotros venimos de la Asociación de Granada, pero hay compañeros nuestros que se van a Portugal a dar clase. Portugal. Desde Granada, se van a la mañana, dan una clase en Portugal y se vienen a la noche. No hay distancia. Entonces tú escuchas hablar a la gente y dices, no, es que yo vivo en un barrio alejado de Granada. O decís, uy, claro, tiene que venir de los Himalayas a recibir la clase. Entonces dices, no, pero nosotros ¿cómo vamos a ir a Granada si vivimos en Málaga? ¿Y qué hay? Una hora, coges un coche y te vas y vuelves. Todo es mental. Todas las barreras que tú te pones son mentales y emocionales. No existen esas barreras. Están en la mente. Nosotros como vivimos en Argentina, yo me subo un coche y un viaje de mediana distancia para mí es ir de aquí a Valencia y voy muerto de risa y llego a Valencia y si no me paré en el camino no hay ningún problema. ¿Pero por qué? Porque mi esquema mental, yo nací en Argentina donde tú un viaje de 5 horas, 6 horas por carretera es nada. Ahora tú le dices a una persona y vamos a Jaén, oh, Jaén, 45 minutos en coche, oh, hombre. Yo me he ido en el día de aquí a Asturias y me fui a la mañana y llegué después de comer y ningún problema. La gente dice, pero tú estás loco. No. Es lo que tú le digas a tu mente que puede hacer.
¿Quieres poder?
Claro.
Mira.
Sí.
Es un ejemplo, pero yo en Uruguay, de jovencita, trabajaba en un sitio donde en las fiestas había una exigencia impresionante. Se duplicaban los horarios de trabajo. Y era levantarse y saber que ese día ibas a trabajar hasta las 4 de la mañana.
Sí, y no pasaba nada.
No pasaba nada.
Claro.
Y dormías 4 horas y no estabas cansado porque sabía, la mente se prepara y se prepara
claro.
Para eso.
Una vez hay una anécdota muy buena que siempre la cuentan los neurocientíficos en cuanto a las capacidades que nosotros le asignamos a nuestro propio cerebro, y es que una vez habían unos niños jugando cerca de un lago helado en el norte de Europa. Y uno de los niños se alejó de una zona que estaba prohibida, se quebró el hielo y se cayó. Y otro, que tenía mucho menos peso que él y mucha estatura, lo sacó con toda su ropa de abrigo mojado, lo sacó del río. Entonces por ahí estaban los bomberos y un bombero dice, nosotros no nos explicamos cómo este niño, con ese peso y esta estatura, podía sacar al otro con la ropa mojada. Y por ahí pasaba un niño de 12 años y le dijo al bombero, porque no había nadie que le dijera que no podía. Y ese niño se llamaba Albert Einstein. Claro. Entonces, si a ti no te dicen que no se puede, tú lo haces, ya. Pero siempre estamos, ay, buscando esto, buscando, porque el cerebro se quiere excusar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias entonces. Les quiero pasar algunos avisitos. La próxima conferencia con Sol es el 6 de mayo, ¿verdad? Recuerden que el 20 no hay, bueno, este es el seminario de ahora, el 20 no hay actividades porque nos vamos a reunir en la Alpujarra para celebrar el festival de WISAC, ¿sí? Pueden consultar para sumarse. Aunque no se vayan a quedar a dormir y eso, pero pueden ir a la conferencia. La conferencia va a ser en el sábado a las 5 de la tarde. Y después de la conferencia, de cada uno se puede venir, o si no saben si van a ir, pueden buscar un hotel también y eso, ¿sí? Así que nada, muchas gracias.